Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Levantarse cada día para ir al colegio se ha convertido en una pesadilla para toda la familia. Se trata de la familia de un niño de solo 10 años que está siendo acosado por sus compañeros desde hace ya más de un año. Muy buenas tardes, es martes 2 de mayo, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Es la historia de un pequeño de 10 años víctima de bullying, de acoso escolar. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Y esto que vamos a escuchar es el llamamiento desesperado de su padre.
Necesito ayuda, por favor. Mi hijo, quiero cambiarlo de colegio. Lo único que quiero es que no vaya más a ese colegio.
Él es David, el padre de este niño de 10 años, alumno de un centro de Málaga capital que está sufriendo acoso escolar. Ese mensaje pidiendo ayuda lo lanzaba David en los micrófonos de Herrera en COPE. Hoy Carlos Herrera te ha hablado de una realidad que viven muchas familias, del bullying, el acoso en las aulas. El hijo de David no sufre agresiones físicas, pero sí es un niño solitario, Diana, de continuas burlas.
Mi hijo es un niño muy especial, muy bueno. Mi hijo no lo están agrediendo, mi hijo está solo. En un recreo, solo, riéndose de él. Él es la palabra de ahora de esta nueva era. Yo tengo 51 años, creo que es algo de la vida fe. El friki, este es el friki. Se ríen de él y no ponen medios.
No ponen medios, dice este padre, que se refiere al propio centro escolar al que han denunciado por la inacción y a las autoridades competentes, en este caso a la Junta de Andalucía, ante la que los padres de este niño de 10 años expusieron ya la situación el curso pasado. El pequeño repitió, al cambiar de clase sus padres tenían la esperanza de que el problema del acoso se terminara, pero eso no ha ocurrido. Así que al final del segundo trimestre, este año, justo antes de la Semana Santa, los padres tomaron una decisión, y es que su hijo no vaya más a clase. No quieren que el niño vuelva a ir al colegio en el que cada día sufre el acoso de sus compañeros.
Mi hijo se levanta por la mañana, Carlos, y le dice a la madre, yo estoy divorciado, ¿vale? Le dice a la madre, mamá, voy al infierno.
Este niño lleva semanas sin acudir a clase, como decimos, y sus padres, ante esa situación, han sido convocados mañana miércoles a una reunión por el absentismo escolar de su hijo. Una pesadilla que esta familia está reviviendo, porque su otra hija, que hoy tiene 20 años, también sufrió acoso.
A mi hija le detectamos los cortes en los brazos, se hacía cortes, porque lo estaba pasando mal. Pero bueno, eso se solucionó, gracias a Dios. Ahora lo estamos viviendo con mi hijo de 10 años.
Y lo único que piden esos padres, Mónica, es que su hijo pueda cambiar de colegio para intentar poner fin al acoso escolar que sufre.
Pues esta es la desesperada, el desesperado llamamiento que hace este padre malagueño, David, padre de un niño de 10 años, alumno de un colegio aquí en Málaga capital, que sufre acoso escolar. Más cosas. Su labor consiste en ayudar a las mujeres durante el embarazo y en el momento de dar a luz. Te hablamos de la matrona o partera, como también se la conoce. Se trata de una profesión que hunde sus raíces en varios siglos atrás, como explica la matrona e historiadora Dolores Ruiz Verdún.
Ha recibido diferentes nombres a lo largo de la historia, no solo parteras. Por ejemplo, en la Edad Media, aquí en España, se usaba el nombre de mujeres sabidoras. Y en otros momentos, pues comadres, comadronas, pero es una profesión que ha existido prácticamente siempre. Profesionalizarse ya en el sentido de unos estudios reglados y eso, desde la Edad Media también ya aparecen las matronas que tenían que examinarse y tenían que pasar unos requisitos para poder ejercer la profesión.
Claro, lógicamente no era lo mismo dar a luz hace un par de siglos que hacerlo ahora.
Normalmente, si el parto se producía, por ejemplo, en invierno, lo normal es que se tuviera lugar al lado de la chimenea para que el bebé, por ejemplo, pues no se enfriase al nacer. Normalmente, pues las mujeres parían en una silla, no parían en tumbadas, ¿no? Sino en una silla. La matrona se ponía enfrente en una sillita más baja y alrededor, pues había normalmente mujeres del ámbito de la confianza de la que estaba pariendo, ¿no? De la parturienta.
Esta semana se celebra, se conmemora precisamente la Semana de la Matrona en el Hospital Materno Infantil de Málaga.
Hoy día las mujeres dan a luz en el hospital, por ejemplo en el materno, con todo tipo de comodidades y con la asistencia de profesionales como Javier. Javi tiene 43 años y ejerce como matrón desde hace 15, desde el año 2008, cuando sacó la especialidad en Inglaterra. Actualmente ejerce su profesión, como decimos, en el Hospital Materno Infantil de Málaga, donde se producen entre 10 y 12 partos al día.
Javier Oliva, Javi, buenas tardes. Bueno, parece que tenemos algún problema con esa comunicación con Javier Oliva. Enseguida vamos a intentar recuperar la llamada para conocer, pues, precisamente cómo es el día a día de un hombre que ejerce una profesión que tradicionalmente se le ha atribuido a las mujeres. Javier Oliva, ahora sí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Uy, disculpad, que justo me estaban llamando.
Bueno, pero no será de algún parto.
No
será de algún parto, ¿no?
No, estoy trabajando, pero me podía escapar 2 minutos para atenderos.
Muy bien, que son las 12:35 minutos, puro directo. Digo, a ver si es que se ha ido a acudir a una mujer, que sería lo prioritario.
No, gracias, ya tenemos aquí a los compañeros y compañeras que siempre echan una mano.
Bueno, aunque cada vez más hay más hombres que ejercen esa profesión, no es lo habitual. ¿Por qué decides dar el paso para especializarte y por qué además lo haces en Inglaterra?
Mira, yo desde bastante joven tuve bastante claro que quería dirigir mi carrera hacia el mundo sanitario, algo que de alguna manera pues estuviera relacionado con ayudar a las personas. Entonces, pues, o fisioterapia, o enfermería, o la medicina, siempre estaba muy enfocado a una de esas. Estudié enfermería aquí en la Universidad de Málaga. Y bueno, pues en aquella época pues me surgió la oportunidad de ir a trabajar al Reino Unido y bueno, pues para allá que fuimos. Y luego, estando allí trabajando, fíjate qué cambio más grande. Yo estaba en una UCI, una unidad de cuidado intensivo. Pues bueno, me tiró el gusanillo de especializarme, buscar otro ámbito completamente distinto, pasar de muchas veces el final de la vida o pacientes muy... una enfermedad muy importante y grave, a estar, entre otras cosas, al inicio de la vida. Y desde entonces pues estoy ejerciendo como matrón.
Bueno, cuéntame un día normal de esos días buenos, que va todo rodado, ¿cómo es el día a día de una matrona, o en este caso hay que decirte matrón, ¿no?
Matrón. Bueno, el término original como tal es matrona, es un término femenino. Y yo siempre lo he dicho, muchas veces digo matrona, me dicen, bueno, matrón. Y digo, bueno, la palabra es matrona. Ahora el término matrón está aceptado y está reconocido como tal, pero el original venimos del femenino, bueno, y yo orgulloso de que se llame así, no hay ningún problema.
¿Y cuál es el día a día vuestro? A ver.
Mira, mi día a día normal del ámbito donde yo ejerzo, porque después, bueno, la matrona tiene un campo de actuación muy grande. Yo actualmente trabajo en el área de partos del Hospital Materno Infantil. Pues bueno, pues por las mañanas hacemos, como en cualquier unidad, un relevo de cuidado con las mujeres que se han quedado aún de parto durante la noche y nos repartimos los cuidados de esas mujeres y hacemos el seguimiento, pues todo lo que es la dilatación, el expulsivo, el parto y el puerperio, que es, bueno, pues los cuidados que se hacen justo después del parto. Y después estamos un poquito a la demanda asistencial, pues mujeres que vienen de parto de forma espontánea y van ingresando aquí en el paritorio, o mujeres que tenían programada una cesárea, o mujeres que por lo que sea pues tenían programada una inducción y también pues las atendemos aquí en el área de partos.
Hoy en día, ¿cómo suelen parir las mujeres? Me refiero, pues además de la edad de las parturientas, que ha aumentado evidentemente, pero no sé, cuéntame qué es lo que suele pasar, que vengan con el día y la hora para hacerle cesárea porque no hay manera de que el niño salga, ¿cuál es la tónica general?
Mira, la gran mayoría de los partos, la gran mayoría, son de inicio espontáneo. Es decir, ¿eso qué significa? Porque la mujer por sí sola se pone de parto y ingresa en el área de parto. Después hay un porcentaje de mujeres que se inducen, pues, por un motivo clínico, por una necesidad médica, en este caso el obstetra o ginecólogo, pues por cualquier condición, ve oportuno finalizar la gestación antes y lo hace. Y algunas cesáreas pues son programadas pues porque las mujeres, por lo que sea, no pueden dar a luz de forma vaginal. Imagínate pues una presentación donde pues que no sea adecuada o que no permita el parto vaginal. Pues entonces, igualmente, el ginecólogo, etcétera, pues planifica hacer una cesárea un día. Pero la gran mayoría son inicios espontáneos.
¿Cuál es el papel del padre?
El papel del padre es muy importante. O el acompañante, al final, gracias a Dios, y es una cosa muy buena, todas las mujeres que están de parto tienen derecho a estar acompañadas por una persona de su confianza, bien sea el padre, como digo yo, tu padre, tu pareja o aquella persona que tú sientas que en ese día tan importante pues te va a tranquilizar, te va a acompañar, te va a dar seguridad. Y es muy importante porque al final el que la mujer se sienta en un ambiente acogedor y familiar en el momento del parto es muy importante para que el parto fluya, para que la oxitocina, que es la hormona que provoca las contracciones, fluya también, y para que la mujer pues esté tranquila. Cuanto más tranquila, más confiada esté, pues más posibilidades de que el parto siga progresando normalmente.
¿Y cuál es el papel? Ya sabemos cuál es el papel de la madre, el más complicado, no me lo negarás, sí. El papel del padre o acompañante, y sí. ¿Tu papel en este caso?
Bueno, nosotros, aparte de llevar todos los cuidados que necesite la mujer durante el proceso del parto, ahí va desde, bueno, pues desde ayudarle a los cambios de posición si tiene una epidural, ayudar al control del dolor, asesoramiento sobre todas las dudas que puedan tener en ese momento. Hay mujeres que han hecho la preparación al parto previa a lo que es el día del parto y vienen con cierta formación o conocimiento. Hay otras mujeres que no lo han podido hacer o que el día del parto surgen muchas dudas. Pues resolver todas esas dudas, asesorar un poquito, distintas posiciones que pueden utilizar en el parto, distintas posiciones que pueden utilizar en el expulsivo, en fin, y poco a poco informándole de todo el proceso. Ten en cuenta que los partos a veces son muy rápidos, pero lo normal es que lleven su tiempo, especialmente en primeriza. Entonces, durante todo ese tiempo, pues vamos discutiendo distintas situaciones que se pueden producir durante el parto, por lo mismo, por lo que me hablas antes, para que esa madre o esa futura mamá cada vez esté más tranquila, esté más confiada, esté más segura en ese momento tan importante de su vida.
Cuando dices cada parto lleva su tiempo, ¿más o menos de media?
Bueno, es que una primeriza que llega de parto en una fase muy inicial del parto, al principio, vamos a suponer que está con 3 centímetros de dilatación, que eso es el principio del parto, puede estar 7, 8, 9, 10 horas hasta que se produce el parto. De hecho, nosotros lo explicamos mucho, insistimos mucho, para que las mujeres no piensen que algo está yendo mal o que está yendo especialmente lento. Que si va después algo más rápido, pues bueno, mejor para ellas. Pero que si entra dentro de esos tiempos, entra dentro de la normalidad de lo que es un proceso del parto. Nuestra profesión y la profesión de los obstetras, especialmente los cuidados del parto, es una profesión donde hay que tener mucha paciencia y al parto hay que respetarle y dejarle que siga sus tiempos.
O sea que lo raro es cuando contamos en los informativos que una mujer ha dado a luz pues en el taxi, ayudado por una pareja de policía. Eso es lo raro, ¿no?
Claro, y evidentemente eso es algo casual. Si no, esa noticia pues la sacaríais todos los días 20 veces si pasara con tanta frecuencia. Desgraciadamente, entre comillas, pues el parto lleva más tiempo, requiere más tiempo y bueno, pues desgraciadamente es así, no sucede todo en media hora o una hora.
En el año 2022 se produjeron aquí en la provincia de Málaga 12.200 partos, casi la mitad de ellos en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Estamos hablando con Javier Oliva. Con Javi Oliva, es matrona del hospital. ¿Te ha pasado alguna vez que una mujer, una parturienta, te haya dicho: uf, es que yo con un hombre no me siento cómoda, prefiero que me ayude, que me atienda una mujer? ¿Te ha pasado?
No, la verdad que aquí no. En el Reino Unido sí me pasó alguna vez, un par de veces. Pero después como que la mujer reflexionó y dijo que sí. Y estaba en periodo de formación como residente. Pero no, fíjate qué curiosa. No me ha pasado nunca y tampoco he notado nunca una sensación de, bueno, no han dicho nada, pero que tú notas que no conectes bien con esa familia o que notas que hay reticencias aunque no te lo comuniquen realmente, ¿no? O he tenido la suerte o a lo mejor es que ya es algo que está totalmente interiorizado y no supone ninguna complicación.
Bueno, solamente preguntarte, ¿algún bebé aquí en Málaga lleva tu nombre porque fuiste clave, fundamental en esos momentos tan complicados?
Mira, creo que no. Ha habido alguno que se ha llamado Javier y digo, mira qué suerte que se va a llamar como su matrón. Lo que sí es verdad es que cuando pasa algo así, es un momento, pues imagínate, único y importantísimo en la vida de una familia. Una familia de hoy en día tienen 1, 2 o 3 hijos. Y nosotros al final atendemos muchísimos partos a lo largo de nuestra carrera profesional. Y es imposible acordarte de todas las caras y todas las personas. Y a mí sí me ha pasado que paseando por Málaga te saludan. Y se acuerdan de tu nombre, de tu cara, de su parto perfectamente, de que se sintieron bien atendidas. Y la verdad que eso sí te llena mucho. Cuando te encuentras a alguien y se paran y te saludan y te llaman y claro, se acuerdan perfectamente de ti, aunque tú digas, mira, yo lo siento mucho y ahora mismo no te localizo.
Bueno, pues el viernes, el 5 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Matrona y el Matrón. Esta semana es una semana grande en el Hospital Materno Infantil. Celebran eso, la Semana de la Matrona. Javier Oliva, gracias por atendernos y sobre todo sí. Gracias por atender a tantas mujeres parturientas. Gracias.
Sí, muchas gracias a ti.
Gracias. Gracias,
un abrazo.
Por cierto, mañana miércoles, Carmen Cerván, hay convocada una nueva jornada de huelga entre médicos de los centros de salud.
Sí, hoy estamos pendientes de una reunión que tiene que ver con esa movilización, porque los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad se reúnen hoy con el Servicio Andaluz de Salud para tratar de avanzar en el pacto por la atención primaria. El SAR se ha comprometido a presentar un nuevo documento que recoja las exigencias de los sindicatos y todo esto con el objetivo de poner fin a estas jornadas de paro semanal.
Se movían por toda España con un objetivo: robar relojes Rolex a turistas extranjeros con el método llamado hurto amoroso.
Es decir, que se acercaban a las víctimas, siempre mayores, con alto poder adquisitivo, especialmente hombres que iban solos, se les acercaban con la excusa de venderles flores, de leerles la mano, por ejemplo, y lo que hacían era robarles el reloj. Si la víctima se daba cuenta, no dudaban en emplear la violencia. En uno de los casos, a un ciudadano árabe le robaron en Marbella un Rolex de 15.000 euros. La Policía Nacional ha detenido en Bilbao a dos mujeres acusadas de estos robos por todo el territorio nacional. Eran buscadas por juzgados de 8 provincias, entre ellas Málaga, y por 3 comisarías del país, una de ellas la de Marbella. Ahora estas dos mujeres rumanas han sido detenidas en Bilbao y han quedado en libertad con cargos a la espera de juicio. Y a pie de carretera vamos a contar que hay que tener mucha precaución y atención a la señalización. Quien vaya a circular con el coche, con su moto, por la zona de la Plaza de la Merced, porque en todo ese entorno hoy hay cambios de tráfico, están previstos hasta las 2 de la tarde por unos trabajos de hormigonado que está haciendo una entidad privada por una obra en calle Refino, para que nos situemos un poco más arriba de la Casa Hermandad de Gitanos o de la Sentencia. Así que va a estar muy complicado el tráfico toda la mañana en ese entorno de la Plaza de la Merced. Todo va a estar señalizado, pero lo mejor, la recomendación que hacen desde el Centro Municipal de Gestión del Tráfico, es evitar circular por la zona.
Gracias, Carmen Cerván. Vámonos hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes.
No pudo ser ayer, ¿no?
No pudo ser. El Málaga lo tuvo, incluso falló un penalti a 10 minutos para el final, un penalti que fue claro. El árbitro lo señaló un minuto después por la ayuda del VAR. El Málaga se va a jugar, por tanto, gran parte de sus opciones de seguir en segunda el domingo en el Tolarín, en Ponferrada. Vamos a empezar a las 3 de la tarde, vamos a viajar, vamos a estar en directo desde Ponferrada para contarte, como te digo, una hora y cuarto antes, con protagonistas, con sonido, con todo el ambiente que requiera ese partido de vida o muerte para el Málaga. Rubén Castro falló el penalti, todos miraban al delantero canario y a Pellicer se le preguntó por ello.
Es fútbol, está claro que al final el que lo falla es el que lo lanza, ¿no? Y además, pues podemos decir que Rubén justamente es el máximo goleador, es una leyenda y se ha visto en miles de situaciones, ¿no? Pues por eso, con la edad que tiene, sigue jugando a este nivel y hay que levantarse, no hay más. Pues esperemos que en Ponferrada pues consiga pues eso, quitarse esta espina. Y el más jodido, mala expresión, es él, ¿no?
Bueno, eso era lo que contaba Pellicer. Hay preparada un desembarco en Ponferrada. El partido va a ser el domingo a las 4 y cuarto, desde las 3, te lo vamos a contar en directo en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Van a viajar 10 autocares, 680 aficionados para el todo o nada, como te digo, del domingo. El Málaga se sitúa a 6 puntos con 12 en juego del Villarreal B y el Leganés, que en realidad serían 5, porque en caso de empate el Málaga les tiene galado el gol a Everas. Y en baloncesto, todo lo contrario, tienen el viento de cara. El equipo del Unicaja de Málaga sumó su décima victoria consecutiva el sábado y ya mira al doble compromiso de esta semana en ACB. Mañana juegan ante el Basi Manresa en el Carpena y el domingo en el Wincing ante el Real Madrid. Así que, por lo tanto, Cari Cruz en el baloncesto y en el fútbol en esta jornada, Mónica, que vamos a ver cómo se va a dar la cosa al Málaga el domingo en Ponferrada.
Lo contaremos. Gracias, Javi. Bien, ampliado todo a partir de las 3. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Ese es nuestro compromiso. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, lo puedes hacer también a través de nuestra página web cope.es/Málaga y de la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu móvil.
Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no hagas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Relájate, que este martini calmará tu timidez. divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa.
Pues no sé si te invitará Romeo Santos a una copa, pero va a estar aquí el rey de la bachata en Marbella el 15 de julio. Es el único concierto que va a dar en Andalucía, lo va a hacer aquí en Marbella, en el Oasis Marbella Fest, el 15 de julio, como te digo, y resulta que en solo 24 horas ha vendido 10.000 entradas. Así es él, el rey de la bachata, Romeo Santos.
Poner en juego tu cuerpo, si te parece prudente, esta propuesta indecente.
Bueno, la propuesta que te hago, que no es nada indecente, es que enseguida nos vamos a asomar a la ventana.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Bioinsa, Control de Plagas, Credialpe, Servicios Financieros, Ingeniesur, Servicios y Obras, Mercamueble, Hospital HLA El Ángel, Todoluz y Hyundai Automóviles Nieto.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy tenemos cielos despejados, aunque vemos algunos intervalos de nubes altas, siempre te lo explico, esas que son como un trazo blanco difuminado, sin riesgo de precipitaciones, desafortunadamente. Las máximas más altas las encontramos en Antequera con 29 grados, esa es la previsión que tiene el hombre del tiempo, 28 alcanzarán en Marbella, 27 en Ronda y en Vélez, Málaga, y aquí en Málaga capital, 25 grados de máxima, la más suavita. Mañana, miércoles, en el Ecuador de la semana, tendremos un día muy parecido al de hoy, con el añadido de que soplará el viento de levante con rachas fuertes en el interior de la provincia, tanto en la comarca de Ronda como en la de Antequera. Y en las carreteras, a esta hora tenemos aquí en la ciudad tráfico muy lento de entrada por la avenida de Andalucía y también en la avenida Manuel Agustín Heredia hacia el Paseo de los Curas, hacia la zona este de Málaga. Y según la DGT, las carreteras, las mayores complicaciones a esta hora tenemos en la A7, la travesía de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. Se registra tráfico muy lento y también tenemos un kilómetro de retenciones en la MA20 a la altura de Guadalmar en sentido Málaga. Bueno, vamos a hablar de inversiones. Nuestro referente en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Álvaro, cuéntame cositas de qué tiene que ver con la actualidad del día de hoy.
Bueno, la verdad que la bolsa ha tenido un cierre de abril tranquilo, cerrando un cuatrimestre que ha sorprendido pues a quienes esperaban un recorte en las bolsas en la primera parte del año. Pero bueno, otra vez la lectura de los índices y de su comportamiento en la semana no refleja la realidad de unas bolsas que se van adentrando poco a poco, pero de forma decidida e irreversible, en una nueva etapa que pone fin a casi dos décadas de dinero barato y que cambia el esquema sobre el que han venido funcionando los mercados. Lo que ha pasado en las bolsas esta última semana indica que estamos pasando de una etapa en la que el motor básico de las subidas han sido la abundante liquidez, y por eso subía casi todo, a una etapa en la que el motor pues van a ser los beneficios y sobre todo las expectativas futuras de beneficios de cada empresa, ¿no? Y en la que vamos a ver pues mayor divergencia. Esto no es nuevo, llevamos ya varios años en los que hay divergencias grandes en el comportamiento en bolsa de las empresas y sectores, y lo novedoso es que en estos próximos trimestres o años podemos ver cómo los índices pues permanecen en una banda lateral amplia, pero de forma consistente, unas empresas o sectores crean valor, mucho valor, y otras pues lo van a destruir.
Claro, la evolución lateral, ¿no?, en la que algunas empresas van a crecer y otras pues tendrán problemas.
Sí, es lo que llamamos la K, bursátil, que refleja pues la K de la economía, ¿no? Es decir, una economía que se transforma a la vez que se contrae, en la que solo las empresas o sectores que son capaces de adaptarse consiguen generar retornos importantes para sus accionistas, mientras que las que no saben leer el futuro pues son relegadas y van hacia la desaparición incluso, ¿no?, o la irrelevancia. La última semana de abril lo hemos visto muy claro, los movimientos de los índices no han sido muy grandes, pero si miras por sectores, empresas concretas, pues vemos diferencias muy grandes.
Álvaro, ¿qué sectores? Ya sé que esto de la bolsa, bueno, pues no hay secretos, no hay una bola mágica ahí que te cuente los secretos, pero ¿qué sectores se van a comportar mejor? ¿Cuáles tienen mejores perspectivas?
Bueno, a falta solo de conocer los resultados trimestrales de Apple, que publica este jueves, estamos viendo pues una vuelta de las grandes tecnológicas. Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Google. Algunas como Facebook o Google han cambiado su nombre y todas han evolucionado en su modelo de negocio, añadiendo nuevas propuestas de valor a los clientes, y los números indican que están acertando, que están sabiendo leer bien el futuro. Meta, Facebook, por ejemplo, pues ha doblado casi su valor en los 4 meses que llevamos de año. Apple sube más de un 30% de enero, Microsoft un 28%, Amazon un 25%, Netflix un 12%, añadiendo además estas subidas, pues algunos como Meta o Netflix, a las que ya habían tenido en el último trimestre del año. Lo que está pasando no es nuevo. Ya en el 2021, después de los confinamientos y la llegada de las vacunas, vimos fuertes subidas de las grandes tecnológicas, pero esta vez la subida fuerte de las tecnológicas está llegando en medio de una nueva ola de crisis bancaria y en un contexto de continua subida de tipo de interés, que es un contexto a priori adverso para las tecnológicas, pero están subiendo mucho a pesar de eso.
También es diferente el contexto económico, ¿no?
Sí, en 2021 la economía crecía con fuerza, recuperándose de caídas producidas por la pandemia, y ahora los datos pues muestran una economía pues a ralentí, ¿no? Estamos entrando en un mundo nuevo y ese nuevo escenario, pues las grandes tecnológicas que diseñan nuestro futuro se sienten cómodas. Pero las empresas que se quedan ancladas en el pasado desaparecen, ¿no? Porque al final no han sabido encontrar un espacio en el que aportar valor. Y en esta nueva etapa la clave pues no va a estar en el crecimiento general, sino en descubrir dónde se va a crear valor, porque la creación de valor, pues como te decía, va a ser desigual por empresa. Y en esa creación de valor pues será más importante las estrategias empresariales, la buena gestión y los modelos de negocio que lo que suba el PIB o lo que haga la FED o el Banco Central Europeo.
Para terminar, Álvaro, esta semana, ¿qué cositas, qué noticias de interés tenemos que tener en cuenta? ¿Qué podemos esperar de los mercados?
Sí, pues mañana hay decisión de la FED y el jueves del Banco Central Europeo. Todo apunta a una subida de tipos, otra vez, en este caso, el 0,25% en ambos casos, con mayor posibilidad incluso de que sea un 0,5% en el caso de Europa. La clave es lo que pase con los resultados. Por ahora, el 80% de las empresas del S&P 500 que han presentado resultados han mejorado estimaciones, y lo que está detrás de la subida de las bolsas en este cuatrimestre pues ha sido la confianza en que la crisis se va a ir digiriendo de forma ordenada, y esa confianza es muy importante, ¿no? Se debe basar en resultados y en los fundamentales de valor. Después de un mes de abril, que ha sido el segundo mejor del año después de enero, pues lo normal es que las bolsas vuelvan en algún momento a bajar y a tensionarse dentro de esa idea de que va a producirse un ajuste largo y en fases sucesivas.
Bueno, si estás pensando en invertir, ya sabes, nuestra recomendación es que te dejes asesorar por expertos. En este caso, los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web, r4.com. Al frente de este banco de inversiones Renta 4, aquí en Málaga, está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
Muchas gracias. Que tenga buena tarde.
Reza en este verso todo lo que en esta vida ha guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor detrás de ti. Dejé el valor perdido en escenarios. Vi morir mi sueño, vi cómo resucitaba. Vi los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras.
Enseguida vamos a llegar al boletín de noticias de la 1 de la tarde. Después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos, escuchas COPE más Málaga. ¿Sabes cómo se decide la fecha en la que se celebran cada 4 años las elecciones municipales? Responde a una tradición. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica García. ¿A qué tradición nos referimos? Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues es algo, una tradición, como dices, que se estrenó en la democracia, pues no hace tantos años. Os lo ha contado el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Málaga, Ángel Valencia.
Hay una tradición desde el comienzo de la democracia que hace que sean el 4º domingo de mayo de cada 4 años desde 1979.
Así que eso es lo normal. Elecciones municipales desde el año 79, el 4º domingo del mes de mayo. Pero hay algunas excepciones que tienen que ver con otros procesos electorales.
Normalmente también se hacen coincidir con las de las comunidades autónomas que no se celebran en otra fecha. Y también se suele cambiar en alguna ocasión cuando coincide con elecciones europeas, que entonces se hace coincidir los 3 procesos electorales.
Hoy es el último día que tienen los ayuntamientos para celebrar los sorteos, donde se elige a los miembros de las mesas electorales, los miembros que tendrán que acudir el 28 de mayo a formar parte de la mesa electoral. Acudir, ojo, es obligatorio, aunque hay algunos supuestos en los que se puede recurrir. ¿Cuáles son esos supuestos, Carmen?
Pues hay causas puramente personales, por ejemplo, ser mayor de 65 años, tener una discapacidad, estar embarazada de más de 6 meses o tener prevista una intervención quirúrgica en torno a esa fecha. También hay supuestos familiares, por ejemplo, ser madre de un bebé de menos de 9 meses, tener hijos menores de 14 años y que el otro progenitor no se pueda hacer cargo en ese día concreto. Eventos inaplazables como una boda, ya sea la de uno mismo o, por ejemplo, la de un hijo, o tener que cuidar a una persona mayor o discapacitada. Y, por último, a la hora de renunciar a ser miembro de una mesa electoral, también se pueden argumentar causas profesionales. Es decir, el personal sanitario, los bomberos, pueden hacer un escrito para no acudir ese día a la mesa electoral, o los periodistas que cubren la jornada electoral. En todo caso, importante, para no acudir a esa mesa electoral hay que presentar una alegación oficial y por escrito y que sea aceptada por la Junta Electoral. Y ojo a esta advertencia por si hay alguien que piensa coger un atajo.
Por cierto, el voto por correo no exime de ser escogido. Es decir, que aunque uno haga, por ejemplo, pues elija el voto por correo, puede ser también elegido en una mesa electoral y te puede tocar.
Bueno, pues a ver qué pasa, porque hoy, como decimos, es el último día que tienen los ayuntamientos para celebrar esos sorteos, elegir a los miembros de las mesas electorales. Así que en cuestión de días, pues si te ha tocado, te vas a enterar. ¿Y cuántos partidos políticos, Carmen, se presentan en esas elecciones municipales aquí en la provincia de Málaga?
El día de las municipales, el 28 de mayo, en las mesas electorales de toda la provincia, nos vamos a encontrar los votantes con papeletas de 52 partidos diferentes. Hablamos de partidos, coaliciones y agrupaciones de electores que han presentado candidatura en los 103 municipios malagueños. ¿Crear un partido político es un proceso complicado? Bueno, pues le hemos preguntado al catedrático, que nos ha dicho que no, que más bien todo lo contrario.
Tiene que presentarlo no una institución, una asociación, sino al contrario, una persona física. Tienen que ser al final un conjunto de 3 personas que en ese sentido no tengan ningún tipo de delito, es decir, que no tengan, digamos, ningún delito, digamos, por el Código Penal, ni que estén, digamos, pues eso, ¿no? Que sean personas que no tengan ningún problema con la ley, por decirlo de una manera muy sencilla. Y a partir de ese momento, pues bueno, lo único que se responsabilizan es que un partido para ellos es como una especie de asociación en la que tienen que tener las cuentas transparentes y nada más. Por lo demás, no tienen más obligación.
Más cosas, un dato que acabamos de conocer: en el mes de abril se han matriculado en Málaga 1.800 vehículos.
Supone un descenso del 7% respecto al mismo mes del año anterior, es decir, unas 150 matriculaciones menos. En todo caso, en el acumulado del año los datos son positivos, porque entre enero y abril se han vendido en la provincia casi 8.000 vehículos, un 20% más que en los primeros 4 meses del año pasado, datos de la Asociación Malagueña de Automoción. Y hay 2 detenidos aquí en la capital, después de que la la policía les haya sorprendido al robar rejillas de hierro de alcantarillado. Los pillaron infraganti unos policías de paisano que estaban patrullando con un coche camuflado. Los sorprendieron cuando estaban sacando una de esas rejillas de alcantarilla y vieron que junto a un coche tenían ya en el maletero 7 rejillas ya guardadas y otras 8 más a punto, es decir, 15 rejillas que ya habían robado. Todas ellas, estas tapas de alcantarilla, han sido ya colocadas en sus lugares correspondientes.
Gracias, Carmen. Por lo demás, contarte que hoy, si te asomas a la ventana, verás que tenemos un día de cielos con intervalos de nubes, sin riesgo de lluvia, sin riesgo de precipitaciones. Desafortunadamente, la máxima más suave la vamos a alcanzar aquí en la capital. 25 grados, dice Meteorología, que tendremos a lo largo del día. La máxima más alta, es decir, el punto donde se alcanzará más calor, será en la comarca de Antequera, con 29 grados de máxima. Y si nos escuchas ahora mismo desde el coche, debes saber que se registra tráfico lento de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía, también en la avenida Manuel Agustín Heredia, tráfico intenso, lento, en sentido este, hacia El Palo. Y en la provincia, las complicaciones en la A7, la travesía de San Pedro de Alcántara, como siempre, como suele ser habitual, tráfico lento en sentido Málaga, y también tenemos un kilómetro de retenciones en la MA20 a la altura de Guadalmar en sentido Málaga. Déjame que te hable de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comercio, de tu comunidad de vecinos, de tu vivienda, puede llegar a ser de apenas unos euros. Como te venimos contando también, hay ayudas públicas, subvenciones públicas de hasta un 40% para esas instalaciones fotovoltaicas. No te agobies, no te asustes, que AGS Solar te ayuda, te echa una mano y te solicita gratuitamente esas subvenciones públicas. Deja de preocuparte en definitiva por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en tiempo de juego Málaga. Desde el viernes 12 de mayo hasta el domingo 14, COPE más Málaga, la radio del baloncesto, te contará íntegramente todos los partidos de Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz y los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ábalos. Con el apoyo de Moto Servicio Técnico BMW, Guillermo Ramos Óptico, Sofás Store, Clínica Podológica Málaga Centro, Cobey Concesionario Oficial Iveco, Unicaja Banco y Todo Luz.
Atención buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el próximo 15 de junio Robbie Williams. Llega a Mare Nostrum Fuengirola con todos sus grandes éxitos de los últimos 25 años. Robbie Williams. Entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Pepa Revuelo, Juan Lucas Activa, El Motorista, Cobey Concesionario Oficial Iveco, Cocinas Movalpa y Pinturas Málaga Sol.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora de la tarde, 1:15, vente conmigo que nos vamos a meter en nuestra farmacia de referencia, es la farmacia Eloisa Molina. Allí encontramos a Maite Fernández, ella es farmacéutica adjunta de la farmacia, es especialista en dermofarmacia y es conocida en Instagram como @maidermotips. Saludarte Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Maite, ¿quieres hablarnos del bronceado? ¿No será porque el sábado llegamos a alcanzar máximas superiores a los 34 grados, ¿no? ¿Eso te ha inspirado a ti el tema?
Sí, sí, mucho.
Vaya día de calor con máximas de que superan los 34 grados aquí en la estación de meteorología del aeropuerto. Bueno, Maite, bronceado. ¿Qué es el bronceado y cómo afecta a la piel, en primer lugar?
Bueno, pues como sabemos, igual como has comentado, llega el sol, el calor y ponerse moreno va de la mano. Pero el bronceado no es más que una defensa de nuestra piel a la radiación solar. Y esta defensa pues se crea con la melanina, que es ese pigmento que vemos que protege la piel de la radiación y neutraliza los radicales libres que pueden provocarse durante esa exposición. Pero hay que dejar muy claro que esta melanina no es capaz de proteger de los daños que la radiación puede provocar a medio o largo plazo, como por ejemplo el cáncer de piel.
O sea, Maite, que cuando hablamos de broncearnos, en el fondo, eso no, yo me bronceo pero me echo crema muy saludable, no. El bronceado saludable no existe como tal, porque es una reacción de la piel a una agresión. El único bronceado saludable, dime cuál es.
Pues el único saludable es el que el autobronceado nos proporciona, ya que no es necesaria esta exposición solar para tener el color en la piel. Por tanto, es un bronceado artificial.
Ajá, autobronceador. Vale, ¿esto cómo funciona?
Pues mira, normalmente vamos a encontrarnos dos tipos de activos en este producto, que pueden ir o solos o combinados. Los nombres son un poco complicados, pero yo los voy a decir. Son, por ejemplo, la dihidroxiacetona, o abreviado DHA, y la eritrulosa. El DHA, por ejemplo, es un derivado de la caña de azúcar o la remolacha. Y la eritrulosa normalmente se utiliza pues para corregir el color amarillento que puede dejar el DHA y proporcionar un color marroncito pues mucho más uniforme en la piel. Estos dos activos van a dar lugar a una reacción entre sus azúcares y los aminoácidos de la piel, llamada reacción de Maillard. Esto es un poco más bioquímica, pero para que entendáis cómo actúa, ¿vale? Y da lugar a las melanoidinas, que son unos productos que es lo que se va a ver y va a proporcionar ese color marrón en la piel.
Ajá, vale, o sea que es un bronceado artificial más saludable que torrarnos aquí en la Malagueta.
Exactamente.
Pero claro, Maite, yo he escuchado de los autobronceadores de todo, que si te mancha la piel, que si te mancha incluso la ropa, que te deja como parches, que es muy complicado de aplicar. He escuchado de todo. También es cierto que supongo que los autobronceados de hace unos años no son ya los de ahora, ¿no?
Efectivamente, además, normalmente solemos dar una serie de pasos, de tips, para que sea más fácil hacer este autobronceado sin tener pues esos inconvenientes. Como por ejemplo, lo primero que debemos hacer es exfoliar, para eliminar esas células muertas que tenemos en la piel. Por ejemplo, usamos exfoliantes físicos para el cuerpo, que son los que son como tipo bolitas, y los químicos para el rostro. ¿Por qué químicos? Pues porque normalmente los exfoliantes físicos pues agreden un poquito más la piel de la cara, que es más sensible, entonces pues mejor los químicos. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Conseguiremos que ese bronceado sea muchísimo más uniforme. Es importante incidir en las zonas más rugosas, como por ejemplo en los codos, en las rodillas, en los talones. Cuando ya tengamos la exfoliación hecha, pasamos a la hidratación. ¿Para qué? Para evitar ese parcheado y hacer que dure más. Usaremos activos pues con cremitas con activos hidratantes, como la ceramida, la niacinamida, el ácido hialurónico que todos conocemos. Y luego ya estaríamos listos para utilizar el autobronceador. Primero, empezar poco a poco, con poquito producto y repartir de forma uniforme. Yo normalmente suelo aconsejar productos de autobronceado gradual, sobre todo si es la primera vez que lo utilizamos, porque vamos a ir viendo cómo va apareciendo ese colorcito y así podemos ir modulándolo. Y siempre es verdad que me encuentro muchos productos que llevan como unas manoplas que van a ayudar que sea mucho más fácil la aplicación. Y eso sí, no olvidar nunca de lavarse las manos, que luego aparecemos con las manos negras.
Pero Maite, ¿y todo esto tengo que liar para ponerme el autobronceador? O sea, exfoliarme la piel del cuerpo de una forma, de otra forma, la piel del rostro.
Si quieres que te quede bonito, sí. Si no, luego aparecerán los manchurrones y los roalones, como decimos nosotros.
O sea, que esto, claro, si me ducho se me va a caer todo.
Normalmente suele mantenerse bastante tiempo.
¿Ah, sí?
¿Vale? Sí, lo único que hay que, ¿cómo hacer? Pues eso, mantenerlo hidratándolo y cada X tiempo, pues repetir el proceso hasta conseguir el color que más nos guste.
Vale, o sea, que no me ducho y se me cae, me
no,
sale
no,
el
no,
agua
no,
marrón.
Suele mantenerse. No, 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 suele mantenerse.
Vale. ¿Qué hago si me salen parches más allá de llamar ahí a la farmacia Eloisa Molina y preguntar por Maite? Decir, oye, a ver, Maite dijo en la antena que todo esto no iba a pasar. ¿Qué hago si me salen parches en el cuerpo?
Pues no pasa nada, porque lo que vamos a hacer es exfoliar de una forma más constante. Hay que tener en cuenta de que ese pigmento se queda sobre la piel. Entonces, si vamos exfoliando, pues vamos eliminando ese pigmento que no nos gusta y comenzaríamos desde nuevo. Y luego, si por el contrario te gusta cómo ha quedado, porque muchas veces lo pones y dices, ay, pues mira, me gusta cómo ha quedado el colorcito, pues la hidratación va a ayudar a mantenerlo y cada X tiempo, pues volver a repetir ese autobronceador.
Ajá. Veo mucho también los potenciadores de bronceado o bronceadores. ¿Esto qué es? ¿Esto en qué se diferencia de lo otro?
Pues la diferencia es súper sencilla, y es que los bronceadores lo que hacen es potenciar la síntesis de melanina de nuestra piel durante la exposición a la radiación ultravioleta. Por tanto, es un bronceado natural, no es artificial. Y lo que se suelen utilizar son derivados de la tirosina o los carotenoides. Y hay que tener en cuenta de que muchas veces nos los podemos encontrar con factor de protección o sin factor de protección. Los que llevan factor de protección, pues te los puedes aplicar a la misma vez, pues, que estás en ese momento en la playa o en la piscina. Pero si no llevan factor de protección, normalmente, según la fórmula, se pueden aplicar algunos días antes o antes de la exposición. Y sí que es muy importante recordar que hay que protegerse, porque no llevan factor solar. Y este potencial de bronceado, al no llevar ese SPF, no te va a proteger del sol.
Ajá, sí, hay que tener cuidado. Qué importante es siempre dejarnos asesorar por expertos. En este caso, Maite Fernández, en Instagram la encontramos como @maidermotips, y sobre todo la encontramos físicamente, pues casi todos los días, porque siempre está allí al pie del cañón, en la farmacia Eloísa Molina, que se encuentra en calle Fray Luis de León, número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 a.m. a 10:00 p.m, y disponibles 24 horas en su página web dermalike.es. Maite, gracias. Un besazo.
Gracias a vosotros.
Te voy a contar ahora la historia de Salvo. Es un pastor alemán, un mix de pastor alemán de 2 añitos, y como siempre que se cruza en la vida de Adrián Navarro, pues siempre es que tenía algún problema, y seguro que ya se ha solucionado. Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lopegán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Nos traes la historia de Elvira Pons y de Salvo. Salvo, ya hemos dicho, un mix de pastor alemán. Por cierto, cuando hablamos de un mix de pastor alemán, ¿eso qué significa?
Pues digamos que tiene una mezcla de pastor alemán, que en el caso de Salvo casi que podríamos decir que es pastor alemán, pero digamos que en este caso tiene mezcla con, yo creo que con Malinois. Entonces, como no sabemos exactamente si es puro, pues decimos que es un mix.
Ajá. O sea, se puede decir que el pastor alemán puro o un mix, porque
Está cruzado con otro tipo de raza.
¿Por qué nos traes la historia de Elvira y de Salvo?
Pues bueno, la historia de Elvira y de Salvo es una historia bastante bonita, porque Elvira, al jubilarse, decide adoptar un perro. Y este perro, pues, le trae una serie de problemas. Un perro fuerte, ella no tiene fuerza para manejarlo. Y sobre todo el principal problema era la mala relación con otros perros. Cada vez que se cruzaba con algún perro, pues formaba un espectáculo, incluso llegando a tirar en algún momento a Elvira. Es una historia muy bonita, porque Elvira se propuso superar esto con ella misma y con su perro. De hecho, le ha cambiado la vida. Y bueno, es una historia de superación en la que se demuestra que muchas veces, pues aunque no tengamos la fuerza necesaria y las capacidades físicas necesarias, pues querer es poder.
Nos escucha Elvira, creo, ¿no?
Yo creo que nos está escuchando Elvira, sí. Elvira, sí, buenas tardes.
Aquí estoy escuchando, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta de poder compartir mi bonita historia con vosotros.
¿Qué tal fueron tus comienzos con Salvo? A ver, cuéntanos tú por qué decidiste ponerte en contacto con nosotros, aparte de lo que yo estaba diciendo.
Sí, pues mira, yo Salvo, la verdad es que no me había planteado nunca tener un perro así de grande. Yo soy una persona chiquitita, soy mayor, me jubilaba justo el año pasado y me lo encontré en la carretera abandonado. Entonces, no estaba mal cuidado, lo llevé a la policía, no tenía chip, lo llevaron a un refugio. Y yo no hacía más que pensar en el perro, porque habíamos tenido como una conexión muy bonita. Total, que lo decidí adoptar. Un poco a las locas, porque es un perro, como ha dicho Adrián, es un perro muy joven, muy fuerte. Yo soy muy pequeña, soy ya mayor, estoy recién jubilada. Y bueno, pero el amor parece que todo lo puede, sin embargo, no. Los primeros 3 meses fueron una auténtica pesadilla, porque me tiraba por el suelo, caía, lo que pasa que debo ser de goma, pero me tiró 3 o 4 veces al suelo, era reactivo con otros perros. Yo creo, después me han ayudado muchísimo en Lopecán a comprender que yo he tenido mucha culpa, porque claro, hay que saber. Y hay que saber entender al perro, leer su lenguaje, Y yo, pues, con mi miedo y con mi incapacidad, pues tiraba de la correa, hacía muchas cosas muy mal, que yo creo que también hizo eso muy mal.
Elvira, buenas tardes. Yo creo que muchas veces somos los dueños de los perros a los que nos tienen que educar, porque si no estamos acostumbrados a tener un perro, nos pensamos que, nada, el paseíto de la mañana y de la tarde. No, 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 para nada. Y menos con ese peso, porque entiendo que es un pastor alemán que debe rondar 35 kilos mínimo, ¿no?
Sí, sí, él pesa casi 30 y algo, yo peso 40, así que así que es una especie de... Pero sí, tienes toda la razón, nos creemos muchas veces que... Yo siempre he tenido perro, pero perro pequeño, entonces me creía... Eso es lo que le cuento a todo el mundo. Esto para mí ha sido una lección también de humildad, porque yo decía, yo entiendo mucho de perro, que va, no sabía nada.
Y bueno, Elvira, ¿cómo ha influido la educación de Salvo en tu vida? ¿Qué tal pues es a día de hoy con otros perros? ¿Cómo lo llevas?
Eso es lo que
disfrutas.
Estuve en contacto con vosotros y empecé con las clases de grupo, me ayudasteis muchísimo. En poco tiempo el perro ha mejorado una barbaridad y yo he aprendido muchísimo, ya voy teniendo más confianza. Yo creo de todas maneras, ¿verdad, Adrián?, que esto es un camino largo, no es que esto se supere rápidamente. Ahora, de vez en cuando tiene todavía alguna reacción, pero yo ya sé cómo ir por la calle, ya sé qué puedo hacer, cómo distraerlo.
Ya sabes cómo manejarlo, que es lo importante al final, porque al final son animales que no, igual que a mí no me cae bien todo el mundo, pues en algún momento puede ser que a alguien no le caiga bien, pero lo importante es que no te tire al suelo cuando pase. Exacto. Eso, que puedas parar su reacción, que puedas explicarle que no tiene por qué ponerse así, que los perros no son malos.
Exacto, exacto. Ha sido un cambio radical, yo voy teniendo mucha más confianza en él. Él ha pegado un cambio absoluto, bueno, vosotros lo habéis visto, absoluto. Y la relación se ha convertido en algo que a mí, como tú has dicho en la introducción, pues me ha cambiado la vida. Yo de verdad me estoy poniendo fuerte, mucho más joven.
O sea, que tú dirías que es buena opción adoptar un perro y disfrutar con él de la jubilación, o no lo recomendarías.
Que no, para mí está siendo la vida, o sea, yo he descubierto el senderismo, grandes paseos por la playa, los paseos que doy con... Claro, él tiene una necesidad energética importante y soy yo la que se la tengo que dar, ¿no? No, este perro no es un perro de sacarlo, hacer pipí y volver a la casa, entonces estoy descubriendo un mundo que a mí me está sentando fenomenal, me llena el día, la compañía que me hace, yo estoy feliz. Feliz. Sé que nuestra relación todavía tiene que pulirse, yo tengo que aprender mucho, él también, pero estoy feliz de verdad y todo el mundo que me conoce y me ve dice, te veo mucho mejor, digo, todo gracias al perro, le puse de nombre Salvo.
Eso te iba a preguntar, Elvira, ¿por qué el nombre? ¿Por qué Salvo?
Salvo un nombre, yo viví muchos años en Italia, es un nombre italiano que siempre me ha gustado mucho, es diminutivo de Salvatore. Y para mí es un salvador, o sea, tanto yo lo he salvado a él como él me ha salvado a mí, creo que eso es que de verdad estoy encantada y a Lope Can le tengo que agradecer, porque estuve en un momento dado planteándome que no podía con él, o sea, no podía, yo pensé que no le podía dar la vida feliz que él se merece y él me estaba a mí haciendo daño, incluso físicamente, una vez me hizo una herida y tal, y entonces digo, esto no puede ser, pero gracias a Lope Can de verdad es que ha sido un cambio radical.
Elvira, ¿a qué te dedicabas? ¿Has estado en Italia? ¿Estás jubilada? ¿A qué te has dedicado toda la vida?
Yo he sido profesora de arte. En Italia estuve haciendo unos másteres de arte y tal, y después estuve allí. Y después aquí he sido profesora en la Escuela de Arte y Oficio durante 30 años. Y nada, y entonces para mí, ya te digo, me he jubilado, mis compañeros ahora, yo a todo el mundo le digo, nada, cuando jubiléis un perro, no tan grande, no tan fuerte, pero de verdad que es la alegría, yo ahora mismo estoy de verdad encantada, encantada.
Bueno, pues Elvira Pons y Salvo, es Salvatore, lo que pasa que ella tiene confianza ya y le llama Salvo después de algunas caídas. 2 añitos, un mix de pastor alemán, esa es la historia que hoy nos quería traer Adrián Navarro. Elvira, te mando un beso enorme y caricias para Salvo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Adrián, te espero la semana que viene con más historias.
Sí, la semana que viene os traigo alguna más.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno.
Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mamá, voy al infierno. Ese es el pensamiento diario de un niño malagueño de 10 años. Su padre, David, está desesperado y pide ayuda.
Necesito ayuda, por favor. Mi hijo, quiero cambiarlo de colegio. Lo único que quiero es que no vaya más a ese colegio.
David es el padre de este niño de 10 años del que hablamos, alumno de un colegio de aquí, de Málaga capital, que sufre acoso escolar. Hoy, en los micrófonos de Herrera en COPE, Carlos Herrera te ha estado hablando de una realidad que sufren muchas familias, el acoso en las aulas, el bullying. El hijo de David no sufre agresiones físicas, pero sí burlas.
Mi hijo es un niño muy especial, muy bueno. Mi hijo no lo están agrediendo, mi hijo está solo. En un recreo, solo, riéndose de él. Él es la palabra de ahora de esta nueva era. Yo tengo 51 años, creo que algo de la vida hace. El friki, este es el friki. Se ríen de él y no ponen medio.
David se queja porque ni el centro escolar, ni el colegio, ni la Junta de Andalucía, que es la administración responsable en este caso, hacen nada desde que puso en conocimiento esto que estaba pasando con su hijo el curso pasado. Así que el pequeño repitió el curso. Al cambiar de clase, los padres pensaban que a lo mejor el problema del acoso se terminaría, pero no ha sido así. Al final, en el segundo trimestre del curso, justo antes de Semana Santa, los padres de este pequeño tomaron una decisión, y es que el niño no iba a ir más a clase. No quieren que su hijo vuelva a ir al colegio en el que cada día, como te contamos, sufre acoso de sus compañeros.
Mi hijo se levanta por la mañana, Carlos, y le dice a la madre, yo estoy divorciado, ¿vale? Le dice a la madre, mamá, voy al infierno.
Mamá, voy al infierno. Ese es el pensamiento de este pequeño cada día cuando piensa que tiene que acudir a clase. Mañana están convocados los padres a una reunión precisamente porque el pequeño desde Semana Santa no va a clase por el absentismo escolar del hijo. La pesadilla de esta familia en la que está viviendo le recuerda a otra que ya sufrieron hace 20 años, también sufrió acoso escolar, su otra hija.
A mi hija le detectamos los cortes en los brazos, se hacía cortes porque lo estaba pasando mal. Pero bueno, eso se solucionó, gracias a Dios. Ahora lo estamos viviendo con mi hijo de 10 años.
Bueno, lo único que piden estos padres, David y su exmujer, es que el niño pueda cambiar de centro escolar para intentar poner fin al acoso que sufre por parte de sus compañeros. La historia de David y de su hijo hoy nos ha conmocionado a todos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Eloísa Molina Beauty Experience. Te enseñaremos dos tipos de maquillaje, uno para el día y el otro especial para la noche. Curso de automaquillaje en Farmacia Eloísa Molina en Málaga, el 12 de mayo a las 6 de la tarde. Se servirá un cóctel. Pide cita al teléfono 952 65 41 74 o al WhatsApp 665 046 885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. El mejor regalo para el Día de la Madre, con la colaboración de Briolis y Lobren.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Qué tal te va? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te ha ido? Yo sigo con lo de cantar y haciendo trampas al desamor. Conocí el perfume de la soledad.
Sitúate conmigo en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. En Reino Unido comenzaba la revolución industrial que cambió el mundo y la vida de muchas personas. Las poblaciones dejaron el medio rural y se desplazaron a las ciudades, donde se demandaba mano de obra precisamente para trabajar en las fábricas y en las grandes industrias. Una revolución industrial que también llegó aquí, a Málaga, y de la que quedan huellas. Quiero saludar al profesor de Historia, José Torres. Profe, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, profe, nos desplazamos en este caso al siglo XIX, un tiempo de cambios sociales, de políticos, también económicos. ¿Qué importancia tuvo Málaga en estos momentos?
Pues mira, Málaga fue una ciudad capital dentro del complejo proceso de industrialización que afectó a nuestro país, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, porque se va a convertir en la primera ciudad industrializada junto con Barcelona. Málaga lo bueno que tiene es que todos esos cambios que han mencionado, políticos, económicos, sociales, todos tienen eco en nuestra ciudad. Y bueno, y en cuanto a los económicos, pues es cierto que todavía contamos con algunos vestigios. Si nos vamos a las playas de Güelling, si paseamos por el centro, por la zona de la Malagueta, la zona de Teatino, aunque no todas del siglo XIX, pero sí es cierto que todavía encontramos algunos vestigios. Incluso hay una casa en calle Torregorda, para que veamos un poco la importancia que tenía la industrialización, que cuando decoró la fachada hizo una pintura, un moldurón chiquitito, pero lo pintó con una serie de chimeneas. Son las chimeneas del siglo XIX que un poco, bueno, pues decoraban el paisaje, el rascacielos de nuestra ciudad.
O sea, chimeneas de las que ahora vamos a hablar, porque hay una que todos conocemos, la Torre de Mónica, esa chimenea en Güelling. En todo caso, profe, Calle Larios, ¿cómo vivió? ¿Fue el reflejo de Calle Larios y además de quienes estaban detrás de esa familia Larios? ¿Fue el reflejo de aquella Málaga industrial?
Exactamente. Lo que nos vamos a encontrar es que los personajes que van a estar aquí, los nombres propios que van a industrializar Málaga, son varios, ¿no? Pero sobre todo nos podemos quedar con Heredia, que ahí tenemos también el muelle, bastante famoso, y los Larios. Los Heredias vinculados al hierro, a la siderúrgica, y los Larios pues vinculados a la textil. De hecho, como tú bien has comentado, los Larios lo que van a hacer es traerse el modelo de industrialización británica aquí, el modelo textil, aquí a la ciudad de Málaga. Y, bueno, pues se hicieron con una serie de terrenos, con todos aquellos que, todas aquellas casas que estaban entre la Plaza de la Constitución y el puerto de Málaga, con el objetivo de crear una vía, una calle recta para unir, bueno, pues el lugar al que llegaban y salían los productos de la ciudad de Málaga con, bueno, pues la plaza emblemática, porque bueno, hay que recordar que allí en origen estaba el Ayuntamiento de la ciudad de Málaga y allí también, bueno, pues nos encontramos con el centro económico de nuestra ciudad.
O sea que los Heredias se encargaron del desarrollo de la industria del hierro y los Larios del textil. Qué curioso, ¿no?
Exactamente, son el modelo por excelencia de la industria. Siempre cuando analizamos las primeras industrias, las que surgen son el textil, por el mero hecho de que bueno, tenemos que vestirnos, ¿no? Y la siderúrgica, porque el transporte por excelencia de la revolución es el tranvía. Claro, para hacer las vías, para hacer los vagones, para la estructura de los vagones, pues todo eso siempre vamos a utilizar hierro.
¿Queda algún vestigio en nuestro patrimonio de esa industrialización malagueña?
Bueno, pues hemos hablado un poquito de las torres. Tenemos la famosa Torre Mónica, que ahora, si quieres, podemos profundizar un poquito en ella. Tenemos también la torre de la antigua fábrica de cerámica de la colonia Santa Inés. Nos encontramos también con torres en la Malagueta y con una torre en el entorno de la zona de la Goleta con la antigua cárcel, lo que a día de hoy es la comisaría de policía del pasillo Santa Isabel. Nos quedan todavía algunos vestigios.
Eso está protegido, ¿no?
Eso está protegido, sí. Bueno, hemos perdido algunas porque, bueno, de la fábrica de cerámica, pues hasta hace poquito se conservaban varias chimeneas. Ahí llegaron a trabajar casi 200 empleados. O sea, imagínate la cantidad de hornos que existieron en aquel momento. Pero es cierto que muchas las hemos perdido, fruto pues de la propia urbanización posterior de la ciudad y que, bueno, las necesidades van cambiando.
Profe, si quisiéramos ver esa industrialización de Málaga de alguna forma, no sé, ¿qué podemos visitar? Aparte de echar un vistazo arriba y ver esas torres donde nos has contado, pero ¿qué está recogido, plasmado en algún sitio?
Bueno, pues tenemos los libros, los manuales del siglo XIX, también hay estudios sobre el marquesado de Larios, también sobre la labor de los Heredia. Pero a día de hoy ni siquiera el Museo de Málaga todavía recoge un apartado lo suficientemente importante relativo a este momento. Estamos hablando de que Málaga fue la primera ciudad de España, junto con Barcelona, que no estamos hablando de que fuera la quinta, la sexta, sino que estamos hablando de que Málaga fue pionera en los movimientos políticos, en los movimientos sociales y también en los movimientos económicos del siglo XIX. Y todavía, bueno, pues tenemos ahí un poco una deuda con respecto a esos momentos y a esos personajes.
Bueno, profe, para terminar, que hablábamos de la conocida como Torre Mónica, que lleva ese nombre, tiene una historia, ¿no?
Tiene una historia muy curiosa, que además creo que no tiene nada que ver contigo, ¿no? Que compartí
No, nada. Simplemente bueno. Que pues soy una mujer importante que me han puesto un nombre en la torre, pero la historia no tiene nada que ver conmigo.
Pues mira, la torre es una de las torres de la fundición de plomo, una fundición que se crea aquí en la década de los años 20. Y bueno, la importancia que tuvo viene dada porque el propio Primo de Rivera vino a inaugurar la fábrica. Es decir, estamos hablando de la persona que en esos momentos copaba todos los poderes del Estado, vino desde Madrid para la inauguración de esa fábrica. Fábrica que utilizaba una materia prima que procedía de Jaén, para que veamos un poco las conexiones que existen entre la Málaga del 19, de principios del 20, con el resto de los focos industriales o mineros de España. La fábrica estuvo en pie prácticamente hasta las finales de la década de los años 70, también con un número bastante importante de empleados, pero bueno, es famosa porque bueno, se destruye la fábrica, se conserva la torre y bueno, hay un chico que en el año 93 pues decide pues hacerle una pintada, al parecer porque habían tenido una discusión a quien era su novia en aquel momento, ¿no? Por eso ahí en la torre, pues a lo largo de la vertical de la torre, pues se podía leer hasta hace relativamente poco, hasta hace unos 12, 13 añitos que se restauró, pues podíamos leer Te quiero, Mónica. De ahí el nombre de la torre Mónica.
¡Ay, qué bonito, pero no tiene nada que ver conmigo! Estamos hablando de la industria del hierro, del textil, cerámica, plomo. Esa era la Málaga de la que quedan muy poquito restos en la ciudad visibles, pero quedan. Se convirtió junto a Barcelona pues en una de las ciudades más importantes de aquella industrialización. Hablamos del siglo XIX. Profesor Torres, José Torres, como siempre, gracias. Es un placer que nos abran la mente. Gracias. Un beso enorme.
A vosotros, un beso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Desde el viernes 12 de mayo hasta el domingo 14, COPE más Málaga, la radio del baloncesto, te contará íntegramente todos los partidos de Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz y los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ábalos. Con el apoyo de Moto Servicio Técnico BMW, Guillermo Ramos Óptico, Sofás Store, Clínica Podológica Málaga Centro, Cobey Concesionario Oficial Iveco, Unicaja Banco y Todo Luz.
Si te quieres comprar la casa de tus sueños y necesitas el 100% de la hipoteca, tu banco a lo mejor ya te ha dicho que no te la va a conceder, bueno, no te preocupes, Credialpes es agente de Cofidis, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Se encargan de negociar por ti con el banco, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que te doy cada día, es gratuito. 900-234-235, 900-234-235. Te puedes pasar también por las oficinas de Credialpes, que están aquí en Málaga capital, en calle Héroe de Sostoa número 23, o te puedes pasar por su página web, credialpes.es. Más cosas que te contamos a esta hora, 1:44 PM. Ahora que Doñana está en boca de todos, te queremos contar que la Universidad de Málaga ha presentado un nuevo sistema de seguimiento de humedales. Pedro González, buenas tardes.
Pues buenas tardes, Mónica García. Está basado, por lo visto, en datos de teledetección, que ahora explicaremos lo que es, y que, por lo visto, procesa una gran cantidad de datos muy útiles para la evaluación, el seguimiento y la toma de decisiones en la gestión de zonas húmedas.
Bueno, pues a ver si nos lo consigues explicar nuestro invitado, que lo entendamos. El especialista en sistemas de información geográfica de la Universidad de Málaga es Christoph Schroeder. Christoph, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este nuevo sistema de seguimiento lo ha desarrollado el Centro Temático Europeo de la Universidad de Málaga. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué consiste esto? ¿Para qué va a servir?
Sí, bueno, es una herramienta que, como ha dicho vuestro compañero, que procesa una gran cantidad de imágenes de satélite, para luego, a partir de esas imágenes, generar y también visualizar indicadores que permiten conocer, ¿no?, el estado de los humedales en Andalucía. Y los indicadores que podemos observar con esas imágenes son como la extensión de la lámina de agua, la calidad de agua, también la salud de la vegetación dentro y fuera del humedal. Y sí, esto es principalmente la herramienta. Eso utiliza, como hemos dicho, imágenes de satélite, del programa Copérnicus, que están disponibles gratuitamente, y sobre todo la gran ventaja es que tienen una imagen, que toman una imagen cada 5 días. Entonces podemos proporcionar un seguimiento continuo, ¿no? Cada semana tenemos una nueva imagen y podemos sacar indicadores del estado del humedal cada semana, y con una cobertura muy amplia, ¿no? Podemos cubrir toda Andalucía, incluso toda España, si quisiéramos.
O sea, que tú estás en tu despacho y estás puedes saber la lámina de agua que tiene, no sé, la laguna de Fuente de Piedra, la calidad de ese agua, la salud de la vegetación que hay dentro y fuera del agua, de la laguna, así como sentado en el despacho.
Sí, sí. Bueno, no todos los detalles quizá de la calidad de agua, pero sí, sobre todo, como indicador principal, de la lámina de agua, que obviamente, como habéis dicho, en boca de todos, la falta de agua, la degradación que sufren los humedales, lo podemos ver perfectamente. Y además, no solamente al día a día o semana a semana, sino también podemos ver un histórico hasta los años 80, más o menos, para ver hasta qué punto la situación actual difiere mucho de la media de estos años.
Christophe, estamos hablando de satélites. ¿Hay algo más, aparte de los satélites, de nuevas tecnologías que se están empleando para el proyecto? ¿La imagen que veis vosotros es simplemente la del satélite? ¿Luego tenéis que procesar un poco esas imágenes que os llegan?
Exactamente, tenemos que procesarlo. El origen de este producto es un proyecto europeo donde, digamos, hicimos una cosa un poco más manual de descargar las imágenes, de meterlo en un programa informático. La innovación no solamente viene dado por utilizar esas imágenes, sino también ahora por el cálculo masivo y en la nube de estas imágenes, que facilita obviamente mucho el trabajo. No hace falta descargar las imágenes ya, sino lo tenemos disponible en la nube y lo podemos calcular en la nube de una forma rapidísima. Entonces, esta, digamos, innovación es tanto el dato como la facilidad de procesamiento. Y también quizá sí, como para añadir, se genera la información y se visualiza. Entonces, esta herramienta, que es al final una plataforma de cálculo y visualización interactiva, puede no solamente nosotros como expertos lo podemos utilizar, sino está pensado para que gestores, incluso el ciudadano, lo podría utilizar.
Christophe, ¿este proyecto propone también soluciones para salvar los humedales o simplemente los estudia y nos dice en qué situación están?
De momento, la herramienta y el resultado de este proyecto, que está todavía terminando, proporciona la herramienta. Y la herramienta para, digamos, tomar las decisiones y adecuadas. Los gestores de humedales y la administración pública tienen ya bastante información sobre muchos humedales, pero nosotros añadimos un elemento más, que es este seguimiento continuo y además de todos los humedales andaluzas. Y que es un elemento más para una mejor gestión y política futura.
Claro, para la toma de decisiones que sea todavía con más datos sobre la mesa, que después los políticos harán lo que decidan, pero no será porque no tienen herramientas que le muestran, ¿no?, en este caso, cómo está la situación de los humedales. Bueno, Christophe Schroeder, que perdóname el acento, no es lo mío el alemán, supongo que es alemán o... ¿No?
Exacto, alemán.
Yo soy García, imagínese, profesor. En todo caso, gracias, especialista en sistemas de información geográfica de la Universidad de Málaga. Gracias, Christophe.
Muchas gracias.
Más cosas, que ha comenzado el mes de mayo, estamos a 2 de mayo ya, y claro, tenemos nuevas actividades culturales en la Universidad de Málaga, nuevos ciclos como el de cine, que comienza hoy bajo el título... El show tiene que continuar. Show must go on. Everybody needs somebody.
¿A qué te suena este tema?
Hombre,
de
pero
una
yo
banda
pensaba
sonora.
que iba a sonar Show
no,
Must Go On.
No, porque lo que está sonando es parte de la banda sonora de la película The Blues Brothers, una película de John Landis del año 80, que cuenta la historia de los hermanos Jake y Elwood Blues. No sé si recordarás esa famosa escena que aparecen los dos vestidos de negro, corbata negra, traje negro, sombrero negro, y los dos bailando esta canción encima de un escenario.
Sí.
Pues eso es lo que cuenta esa película.
¿Qué es la que se va a ver hoy?
Que es la que se va a ver hoy. Cuenta un poco la historia de ese uno de los hermanos, Jake, que sale de la cárcel con la misma ropa con la que entró, traje, sombrero negro, gafas oscuras, y juntos, fíjate, emprende una labor social y musical para salvar el orfanato de Santa Elena. La película se proyecta esta tarde a las 7 en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, con entrada gratis hasta completar aforo.
Mañana tenemos Artes Escénicas con la puesta en escena de Fisura.
¡Ay, vida mía!
¡Ay, vida mía! Dos mujeres que se encuentran atrapadas en un no lugar del que quieren escapar, que desean desesperadamente ir hacia ese otro lado donde se encuentra la normalidad para confundirse con la muchedumbre y poder por fin descansar. Bueno, esa es parte de la trama de la obra en la que participan Patricia Figuero, Ainara Madariaga y Begoña Grande.
Begoña Grande, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Begoña, ¿qué vamos a ver sobre el escenario? ¿Cómo, además, va a ser vuestra puesta en escena?
Bueno, pues nuestra puesta en escena parte de un mundo muy poético, ¿no? Un mundo muy poético. La puesta en escena es una puesta en escena sencilla, pero que te lleva a un mundo poético.
Para que yo lo entienda.
¿Te puedo contar que te tengo que describir la escenografía?
Bueno, pues algo. Si yo cierro los ojos, yo estoy pensando en los oyentes. Si yo cierro los ojos en el escenario, ¿qué voy a ver?
En el escenario tú te encuentras a dos mujeres que están atrapadas en un no lugar que podría ser su mente, y en ese lugar se encuentra una bolsa con agua que cuelga, donde el agua representa, cada vez que se va vaciando, el agua se va vaciando de la bolsa, y el agua representa cada paso que damos a la normalidad, ¿no? Y el fin de nuestra propia existencia. También tenemos una escalera que representa el lugar por donde podemos escapar, ¿no? Subir los escalones para poder escapar de esta normalidad.
Fisura,
No mucho más,
porque si no haces spoiler y tampoco va a ir la gente a ver la obra, está claro.
Claro.
Por cierto, Begoña, que Fisura fue uno de esos proyectos ganadores de la beca de investigación y creación teatral del año 2021 del Espacio Cultural Secadero en la Isla de La Palma. ¿Cómo surgió el proyecto de unir poesía y teatro?
Bueno, nosotros llevamos ya varios años trabajando con la escritora Patricia Figuero y teníamos muchas ganas de investigar y trabajar uno de sus poemas. Y nos prestó un libro inédito que todavía no lo había sacado en el 2021, del cual elegimos un poema y decidimos a través de improvisaciones hacer todo el guión de la obra, que ahora ya está en su quinta reimpresión, el Fisura, que el libro se llama La Fisura que entra por las manos, de Patricia Figuero, un gran libro, la verdad.
Bueno, Fisura, podrás verlo mañana a partir de las 8 de la tarde en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, con entradas a 3 euritos con sumisión incluida. Begoña Grande, que vaya fenomenal mañana. Gracias.
Oye, pues muchas gracias.
Una libertad con remiel, el sudor de este techo, una vida que no fue de cuento, qué bonito tenerlo. Ya lo ves, no te suelto, ya lo ves, no te suelto. Qué bonito tenernos. Mañana lo vemos, lo siento a tiempo, las cosas se hablan, que así no me quiero acostar. Y no nos cambio por nada, no nos cambio por nada, que nos sobra verdad. Mientras cure el amor, mientras cure el amor, mientras que nos cuidemos. Lo que ganamos también como historia.
Ay, que nos gusta la cultura, especialmente los martes, que siempre nos ocupamos de lo que organizan desde la Universidad de Málaga en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga. Pedro, te voy a cambiar esto, a que suena muy bonito, pero mira, escucha esto. A Artista sevillano presenta el jueves en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga su primer álbum. ¿De quién hablamos?
Pues mira, hablamos de Raúl Gómez. Artísticamente se llama simplemente Gómez. Es violinista, pianista, cantante y compositor. Él se dio a conocer en un talent show nacional que le llevó a telonear a James Arthur durante su gira en España del año 2014. Pero quizá te sonará más el tema Tu Canción, el que Amaya y Alfred defendieron en Eurovisión 2018. Bueno, pues Tu Canción, ese tema, lo compuso Raúl Gómez. Ahora ya ha decidido dar el salto a cantar y presentar sus temas en solitario, sus propias composiciones, y lo va a hacer a través de un álbum que salió a la luz el pasado mes de febrero y que se llama Muriendo en el Cielo. Ese álbum será el que presente el próximo jueves en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga a partir de las 8 de la tarde.
Ah, bueno, concierto a 8 de la tarde. ¿Las entradas?
Las entradas 3 euros, consumición incluida, y además en las actuaciones que ha tenido en Madrid y en Barcelona presentando ya este disco,
lo ha petado.
Han agotado todas las localidades.
Bueno, pues tenemos aquí la oportunidad de verlo en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga.
Exacto.
Gracias, Pedro.
De nada.
Vámonos hasta la redacción de informativos. Carmen Cerván, buenas tardes. Última hora, ¿qué ha pasado?
Última hora que tiene que ver con la pandemia del coronavirus, Mónica, y los datos que acaba de publicar la Consejería de Salud nos recuerdan que el coronavirus sigue entre nosotros. El dato es que en una semana en Málaga han fallecido 10 personas con COVID y 32 han tenido que ser hospitalizadas. Además, en estos últimos 7 días se han confirmado casi 400 nuevos casos de coronavirus aquí en la provincia de Málaga. Si abrimos el foco a toda Andalucía, desde el pasado martes, desde la semana pasada, han fallecido 30 personas con coronavirus y se han confirmado casi 1.700 nuevos positivos, como decimos, datos de los últimos 7 días.
Gracias, Carmen. Datos que ampliaremos en un ratito a partir de las 2:20, momento en el que te resumiremos todo lo que está pasando en la capital y la provincia en este martes 2 de mayo.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Tesesa, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Tu Cocina, Cas Sierra Nevada y Marinsa Promociones.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
A ver qué se puede.
Tentar al futuro con el corazón.
Vale más el presente que el futuro. Dale suave que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante, ya no le den mente. Y abrazo para toda mi gente.
Sabes que nos puedes escuchar a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Dentro de un ratito, nada, en cuestión de 2 minutos está el programa colgado en la web por si quieres volver a escuchar alguna cosita. Y nos puedes sintonizar, nos puedes escuchar a través de nuestra aplicación, la aplicación de la cadena COPE, que es gratuita, que debes tener descargada en tu móvil y en la que debes irte a ajustes, en el menú, ajustes, buscas tu emisora favorita, COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Por ejemplo, a partir de las 4, de 4 a 6, Pedro González te dará, como cada día, las buenas tardes en Málaga. Pedro, avánzanos alguna cosita que lleves hoy.
Pues mira, hoy, por ejemplo, tenemos tertulia. Van a estar con nosotros desgranando los temas de actualidad Enrique Vega, el presidente de Central Ciudadana, el empresario Nacho Mata y la alcaldesa de Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma. Pero además vamos a hablar de algo muy tradicional en estas fechas. Ayer comenzaron ya las rutas por las cruces de mayo en nuestra ciudad y hoy vamos a contar algunas de esas rutas que vamos a poder hacer, por dónde están y qué podemos ver en esos lugares.
Muy bien, pues eso será solamente un avance. Gracias, Pedro. Hasta
Adiós.
La tarde. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que a las 2:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este martes 2 de mayo aquí en Málaga. A las 3 llegará el deporte de Málaga. A las 4, Pedro González te dará las buenas tardes. Deportes Málaga. Y ya sabes, es que la radio nunca descansa, nunca para. Escuchas Mediodía COPE, sigues informado de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Para el futuro, con el corazón.